Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Foucault, M. El Orden del Discurso. Cuarta edición. Buenos Aires. Tusquets Editores. 1992. 64 páginas. Traductor, Alberto González Troyano. ISBN, 84-7223-036-8. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 12 de 12, correspondiente a las páginas 59 a 64 de la edición en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 12 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 13. Volumen 3, páginas 14 a 18. Volumen 4, páginas 19 a 23. Volumen 5, páginas 24 a 28. Volumen 6, páginas 29 a 33. Volumen 7, páginas 34 a 38. Volumen 8, páginas 39 a 43. Volumen 9, páginas 44 a 48. Volumen 10, páginas 49 a 53. Volumen 11, páginas 54 a 58. Volumen 12, páginas 59 a 64. Página 59. Pues si más de uno estamos en deuda con John Hippolyte es porque infatigablemente ha recorrido para nosotros, y antes que nosotros, ese camino por medio del cual uno se separa de Hegel, se distancia, y por medio del cual uno se encuentra llevado de nuevo a él pero de otro modo, para después verse obligado a dejarle nuevamente. Primeramente, John Hippolyte había cuidado de dar una presencia a esa sombra un poco fantasmal de Hegel que merodeaba desde el siglo XIX y con la que oscuramente se luchaba. Fue con una traducción, la de la Fenomenología del Espíritu, como dio a Hegel esa presencia. Y que Hegel mismo estuvo bien presente en ese texto francés, la prueba está en que se ha llegado a que los alemanes lo consulten para comprender mejor lo que, por un instante al menos, devenía la versión alemana. Pues, de este texto, John Hippolyte ha buscado y recorrido todas las salidas, como si su inquietud fuese. Interrogación. ¿Se puede todavía filosofar allí donde Hegel ya no es posible? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Puede existir todavía una filosofía que ya no sea hegeliana? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Aquello que no es hegeliano en nuestro pensamiento es necesariamente no filosófico? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Y aquello que es antifilosófico es forzosamente no hegeliano? Cierra interrogación. Página 60. De manera que de esta presencia de Hegel que él nos había dado, no pretendía ser solamente la descripción histórica y meticulosa. Quería hacer un esquema de experiencia de la modernidad. Paréntesis. Interrogación. ¿Es posible pensar según el modelo hegeliano, las ciencias, la historia, la política y el sufrimiento de todos los días? Cierra paréntesis. Y quería hacer, inversamente, de nuestra modernidad la prueba del hegelianismo y, como consecuencia, de la filosofía. Para él, la relación con Hegel, era el lugar de una experiencia, de un enfrentamiento en el que no se estaba nunca seguro de que la filosofía saliese vencedora. No se servía del sistema hegeliano como de un universo tranquilizador. Veía en él el riesgo extremo asumido por la filosofía. De ahí resultan, creo, los desplazamientos que operó, no digo en el interior de la filosofía hegeliana, sino sobre ella y sobre la filosofía tal como Hegel la concebía. De ahí también toda una inversión de temas. La filosofía, en lugar de concebirla como la totalidad finalmente capaz de pensarse y de rehacerse en el movimiento del concepto, Johnny Polid realizaba sobre el fondo de un horizonte infinito una tarea sin término. Siempre despierta pronto, su filosofía no estaba nunca dispuesta a acabarse. Tarea sin término, tarea por tanto siempre recomenzada, dedicada a la forma y a la paradoja de la repetición. La filosofía como pensamiento inaccesible de la totalidad era para Johnny Polid lo que podía haber de repetible en la extrema irregularidad de la experiencia. Era lo que se da y lo que se escurre como cuestión, sin cesar recuperada en la vida, en la muerte, en la memoria. Así el tema hegeliano de la terminación sobre la conciencia de sí, él lo transformaba en un tema de la interrogación repetitiva. Página 61. Pero, puesto que era repetición, la filosofía no era ulterior al concepto. No tenía que proseguir al edificio de la abstracción, debía mantenerse siempre en suspensión, romper con sus generalidades adquiridas y exponerse nuevamente al contacto de la no filosofía. Debía aproximarse, lo más cerca, no a lo que acaba, sino a lo que precede, a aquello que no ha despertado todavía de su inquietud. Debería recuperar para pensarlos, no para reducirlos, la singularidad de la historia, las racionalidades regionales de la ciencia, la profundidad de la memoria en la conciencia. Aparece así el tema de una filosofía presente, inquieta, móvil a lo largo de su línea de contacto con la no filosofía, no existiendo sin embargo más que por ella y revelando el sentido que esa no filosofía tiene para nosotros. Pues, si ella está en ese contacto repetido con la no filosofía, interrogación. ¿Cuál es el comienzo de la filosofía? Cierra interrogación. Interrogación. Está ya secretamente presente en lo que no es ella, comenzando a formularse a media voz en el murmullo de las cosas. Cierra interrogación. Pero, entonces, el discurso filosófico no tiene quizá más razón de ser. O bien, interrogación. ¿Debe ella comenzar con una fundación arbitraria y absoluta a la vez? Cierra interrogación. Se ve así sustituir el tema hegeliano del movimiento propio de lo inmediato por el del fundamento del discurso filosófico y de su estructura formal. Página 62. Finalmente, el último desplazamiento que Johnny Polid operó en la filosofía. Si la filosofía debe comenzar como discurso absoluto, interrogación, ¿qué es la historia y qué es ese comienzo que comienza con ese individuo singular, en una sociedad, en una clase social y en medio de luchas? Cierra interrogación. Estos cinco desplazamientos que conducen al borde extremo de la filosofía hegeliana y que la hacen sin duda pasar del otro lado de sus propios límites, convocan, una por una, a las grandes figuras mayores de la filosofía moderna que Johnny Polid no cesó de enfrentar con Hegel. Marx con las cuestiones de historia, Fichte, F, I, C, H, T, E. Con el problema del comienzo absoluto de la filosofía, Bergson II con el tema del contacto con la no filosofía, Kierkegaard II con el problema de la repetición y de la verdad, Husserl, H, U, S, E, R, L. Con el tema de la filosofía como tarea infinita ligada a la historia de nuestra racionalidad. Y, más allá de esas figuras filosóficas, se advierten todos los dominios del saber que Johnny Polid invocaba alrededor de sus propias cuestiones. El psicoanálisis con la extraña lógica del deseo, las matemáticas y la formalización del discurso, la teoría de la información y su aplicabilidad en el análisis sobre lo vivo. En resumen, todos los dominios a partir de los cuales se puede plantear la cuestión de una lógica y de una existencia que no cesan de anudar y desanudar sus lazos. Página 63. Pienso que esta obra, articulada en algunos libros mayores, pero presente todavía más en sus investigaciones, en una enseñanza, en una perpetua atención, en un estar alerta y en una generosidad diaria, en una responsabilidad aparentemente administrativa y pedagógica, paréntesis, es decir, en realidad doblemente política, cierra paréntesis, ha cruzado, ha formulado los problemas más fundamentales de nuestra época. Somos numerosos los que hemos quedado infinitamente en deuda con él. Porque he tomado de él, sin duda, el sentido y la posibilidad de lo que hago, porque con bastante frecuencia me ha aclarado cuando yo ensayaba a ciegas, es por lo que he querido colocar mi trabajo bajo su signo y es por lo que he terminado, invocándolo, la presentación de mis proyectos. Es hacia él, hacia su falta. Abre guiones en la que experimento a la vez su ausencia y mi propia carencia, cierra guiones. ¿Hacia dónde se cruzan las cuestiones que me planteo actualmente? Puesto que le debo tanto, comprendo bastante que la lección que han hecho invitándome a enseñar aquí es, en buena parte, un homenaje que ustedes le han rendido. Os quedo reconocido, profundamente, del honor que me hacéis, pero no os quedo menos reconocido por lo que a él le atañe en esta elección. Si bien no me siento igualado a la tarea de sucederle, sé por el contrario que, si todavía contáramos con la dicha de su presencia, yo habría sido esta tarde, alentado por su indulgencia. Y comprendo mejor por qué experimentaba tanta dificultad al comenzar antes. Página 64. Ahora sé bien cuál era la voz que hubiera querido que me precediera, que me llevara, que me invitara a hablar y que se introdujera en mi propio discurso. Sé lo que había de temible al tomar la palabra, puesto que la tomaba en este lugar en el que le he escuchado y donde él ya no está para escucharme. Fin del libro. Fin del volumen 12. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.